gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Música, periodismo y boxeo. Por esos tres mundos va a discurrir hoy nuestro programa.
El buen periodismo lo hace en esta casa, en Radio Nacional de España, nuestra compañera Minerva Oso, que dentro de unos días va a recibir el premio Comunica con Conciencia que concede la Fundación Secretariado Gitano.
Hablando de premios, también os vamos a adelantar los nombres de los distinguidos este año con los premios de Cultura Gitana 8 de abril que otorga el Instituto de Cultura Gitana.
Los golpes contra el racismo los dio el boxeador Johan Trollmann Rukeli, el campeón que sufrió la violencia del régimen nazi. Hoy nos vamos a acercar a su figura.
Y la música, que siempre está en este programa, la va a poner por un lado el cantaor y escritor Antonio Campos, que nos va a presentar su nuevo trabajo discográfico titulado Tardo Antiguo. Y por otro, Lole Montoya tiene reservada hoy nuestra portada musical.
Con ella os damos ya la bienvenida al tiempo de la cultura gitana aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Era la hermosa voz de Lole Montoya en Alquivira, los tangos árabes que grabaron Lole y Manuel allá por el año 1976 en su disco Pasaje del Agua.
Lole Montoya, una voz imprescindible en la renovación del flamenco que ya es historia y que va a ser reconocida en un concierto muy especial. Mujeres cantan a Lole. Será el próximo 8 de marzo, el Día de la Mujer, y será en Sevilla y están anunciadas pues grandes artistas como Estrella Morente, Maite Martín, Niña Pastori, Pasión Vega, Pastora Galván, Rocío Márquez y su hija Alba Molina. Con Lole Montoya hemos comenzado nuestro programa de esta semana.
gitanos@rtve.es.
Ricardo Moreno, con la voz de Sandra Carrasco, puso música a textos de Eduardo Galeano, La buena suerte no llueve. Tampoco son frecuentes las informaciones veraces y contrastadas que hablan sobre las personas gitanas. Año tras año, los diferentes informes que se elaboran sobre el trato que los medios de comunicación dan a la comunidad gitana señalan casos con evidente falta de rigor informativo, cuando no directamente discriminatorios, ridiculizantes e incluso abiertamente racistas.
Es verdad que informes como los que elabora la Unión Romaní, la Plataforma Ketané o la Fundación Secretariado Gitano muestran que va habiendo progresos, pero mucho más lentamente de lo que sería deseable. Por eso, hoy queremos destacar un ejemplo de buena práctica. La periodista Minerva Oso, de los Servicios Informativos de Radio Nacional de España, ha sido distinguida con el premio Comunica con Conciencia que concede la Fundación Secretariado Gitano. Minerva Oso no podía estar hoy con nosotros, pero Manuel, tú pudiste estar con ella hace unos días y has tenido esta conversación que vamos a escuchar.
Minerva Oso, enhorabuena por este premio.
Muchas gracias, estoy muy contenta.
No me extraña, yo creo que debes estarlo y además para nosotros, para quienes hacemos la radio pública, creo que es un motivo de orgullo que sean destacables los trabajos como los que tú haces día a día en Radio Nacional de España. El jurado de estos premios de la Fundación Secretariado Gitano ha destacado tu especial interés por ofrecer una imagen veraz, diversa y plural de las personas gitanas. Y yo, claro, yo me pregunto, ¿a qué se dedica el periodismo? ¿No es eso lo que debe hacer el periodista?
Bueno, sí, claro. Deberíamos hacerlo bien siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que no siempre lo hacemos bien. Por muchas razones. Yo creo que tengo la suerte de trabajar en un medio que me permite estar especializada en determinados temas y también tener cierto tiempo para preparar las cosas, ¿no? Y eso te da más facilidad para no equivocarte, para contarlo bien. Es verdad que a veces no lo hacemos bien, pero no tanto en informativos donde yo estoy, sino en otros programas, como ya se ha hablado mucho, supongo, en vuestro programa, ¿no? De programas como Gypsy Kings, Palabra de Gitano, que al final crean una imagen muy estereotipada de la comunidad gitana, muy caricaturizada y que realmente repercute de forma muy negativa sobre las personas gitanas. Y es una imagen que afecta no solo a la comunidad gitana, sino también a toda la sociedad, ¿no? Porque nos hace mucho más intolerantes a todos.
Bueno, de hecho, una de las últimas campañas que puso en marcha la Fundación Secretariado Gitano un poco decía eso. La campaña venía a decir estereotipos más prejuicios igual a discriminación. Los estereotipos se alimentan solos, los prejuicios también, y al final pues se fomenta una situación de desfavorecidos, ¿no? Y de discriminación, y en eso quienes hacemos la información, quienes trasladamos lo que ocurre al resto de la ciudadanía, tenemos mucho que decir.
Sí, es muy importante cómo hablamos de determinadas minorías y qué decimos de ellas, ¿no? Y además porque el desconocimiento sobre el otro genera rechazo, ¿no? Genera la ignorancia sobre una realidad, genera ese rechazo al que la comunidad gitana desgraciadamente está muy acostumbrada, ¿no? Porque creo que es una de las minorías, si no la más rechazada en España. Siempre que salen estudios, estadísticas del CIS sobre racismo y tal, la comunidad gitana es una de las más rechazadas en España. Entonces, el estar confundido sobre cuál es su verdadera realidad con ese tipo de estereotipos, de sellos. Siempre hablamos de los gitanos como si fueran un colectivo, como una masa, sí, ¿no?
Como si hubiera un gitano y todos iguales.
Todos, ¿no?, iguales. Y realmente los gitanos son muchos, muy diversos, muy variados y variadas. Se dedican a muchas cosas, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar también de los avances de la comunidad gitana en las últimas décadas, en los últimos 30, 40 años. Realmente en España, y aquí la Fundación Secretariado Gitano ha tenido mucho que ver, yo creo, ¿no? Ese trabajo que ha ido haciendo la Fundación es fundamental para que la comunidad gitana en España, gitanos y gitanas, hayan avanzado mucho, y de eso también hay que hablar, ¿no?
Pues recuerdo que hace unas semanas, a finales de 2019, estábamos en Tenerife en un congreso donde se estudiaban estrategias contra el antigitanismo, y una compañera de la publicación digital Contexto, Ana Sharif, decía que el periodista de a pie, no solo no hablamos ya de líderes de opinión, sino que el periodista de a pie puede hacer mucho desde el oficio. Es decir, decía ella que es muy importante evitar la superficialidad y explicar bien la realidad. El periodista de a pie, decía Ana Sharif, debe hacer en cada trabajo una pequeña revolución.
Bueno,
¿piensas?
Sí, es una frase muy bonita, se la copio. Yo... Es verdad que muchas veces en el día a día creo que lo que yo hago y lo que sale por Radio Nacional puede cambiar un poquito el mundo, ¿no? Tengo esa ilusión, no sé si será real o no. Y para eso, pues intento ser rigurosa, intento consultar a las fuentes, e intento hablar con las entidades gitanas, documentarme, leer, y creo que de esa forma, contando mejor la realidad, pues sí que podemos hacer ese pequeño trabajo revolucionario que dice mi compañera de Contexto, ¿no? No sé si lo consigo o no, pero bueno, este premio me obliga también a hacer las cosas bien, a no bajar la guardia, porque cuando te dan un premio tan bonito como este y reconocen tu trabajo de esta forma, te obliga a ponerte las pilas, ¿no? No nos podemos despistar. Y bueno, sí que una de las cosas que me gusta de trabajar en Radio Nacional, y lo quiero poner en valor, es que siempre hay espacios para contar estas cosas, ¿no? Es verdad que en los informativos dedicamos mucho tiempo a hablar de política, de economía cuando la crisis aprieta, pero también tenemos la suerte de tener espacio para hablar de temas sociales, y eso creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Desde la radio pública, y hablar además con rigor.
Me acuerdo que hace unos días coincidía con una compañera en los estudios de aquí de Radio Nacional. Ella había trabajado en la televisión y comentaba la anécdota de que una vez haciendo un trabajo de, pues no sé, un asesinato que había habido y tal, pues alguien le echó en cara el no haber cogido unas imágenes de un charco de sangre, donde todas las televisiones estaban justamente sacando esas imágenes porque era lo que podía vender, ¿no? Y ella decía, bueno, yo cuando me preguntaron por qué no sacaba yo esas imágenes, yo dije, porque yo trabajo en RTV, en Televisión Española, y tiene que haber una diferencia. O sea, no puede valer todo para competir. El ganar audiencia no debe ser a costa de morbo, ¿no?
Claro, Manuel, yo creo que sí, que el morbo vende mucho, y hablábamos de programas como Palabra de Gitano, Gypsy Kings, claro que vende, y de hecho la audiencia de esos programas es enorme, pero creo que la radio pública tiene que ofrecer otras cosas, ¿no? Y crear una opinión y crear criterio también en la gente que nos escucha, para de alguna forma luchar contra esa discriminación a una comunidad que lleva pues 600 años en España, pero de la que se sabe muy poco. Realmente en los libros de texto prácticamente no aparece nada sobre la historia, nada, sí. Sobre esa persecución de años, de cientos de años, milenaria, que realmente tiene algo que ver, tiene que tener algo que ver en la situación actual de la comunidad, que al final gitanos y gitanas son los que más sufren la pobreza, no sé si los que más, pero de las comunidades que más sufren la pobreza, el fracaso escolar, las situaciones de infravivienda, de bajo empleo y, por supuesto, de discriminación. Entonces, bueno, pues creo que sí que
hay que ayudar a explicar de dónde vienen las cosas, claro. Y a conocer al otro para poder entendernos. Eso es básico. Desde la Fundación Secretariado Gitano me comentaban que una de las razones de este premio que te han dado es justamente el que le das voces, ¿no? Has dicho que buscabas las fuentes gitanas, dar voz a los gitanos, a la diversidad de perfiles gitanos, les parece un trabajo que es muy interesante y es una de las razones por este premio, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental que los propios gitanos hablen, se expliquen y cuenten qué es lo que hacen, a qué se dedican, porque dentro de esos grandes avances que ha tenido la comunidad gitana en los últimos años es que ya no solo podemos hablar de gitanos, bueno, nunca ha sido así, pero cada vez menos, ¿no? De gitanos en el mundo del arte o gitanos en el mundo de la marginalidad, de la pobreza, no. O sea, hay diputados y diputadas gitanas, hay estudiantes universitarios. Una de las últimas informaciones que yo hice, que recuerdo con mucho cariño, es una entrevista que hice a Miriam, a Sara y a David. Son tres jóvenes estudiantes en las universidades españolas a las que solo llega el 3% de los gitanos y gitanas todavía. Uh-huh. Solo hace 30 años que los gitanos están llegando a la universidad en España. Entonces, que Miriam, Sara y David puedan hablar de lo que están haciendo en la universidad, que a veces son los únicos gitanos de un campus, me decía David, que estudia en La Coruña, ¿no? O me decía, creo que era Sara, me decía, es que mis compañeros no sabían que yo era gitana. Y un día hablando de gitanos, lo dije y se sorprendieron mucho, pero para bien. Y entonces ahora me encuentro muy arropada por mis compañeros, como que me animan, ¿no? Y son referentes, además, para su comunidad, para los chavales que están estudiando en los coles. Yo creo que esa imagen, esas voces de gitanos, o Sara Jiménez, ahora diputada, ¿no? Pero bueno, abogada brillantísima, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dado voz en Radio Nacional a Sara o a otras personas que, bueno, que tienen trabajos como médicos o como escritores o escritoras? Eso también se tiene que oír por la radio.
Cada vez que uno bucea en un mundo, pues va encontrando sorpresas, ¿no? Cuando no se desconoce, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que ir haciendo poco a poco los periodistas, que al fin y al cabo somos los que mediamos, ¿no?, entre la opinión pública y lo que acontece, ¿no? Que de todo este trabajo con, ya no es decirte con gitanos, sino con las minorías en las que tú también estás muy involucrada por tu trabajo, ¿qué es lo que vas aprendiendo al final en el día a día?
Uf, esa es una pregunta difícil. Primero, que es un material sensible, que hay que cuidarlo, ¿no? Que no se puede hablar igual cuando hablas de personas refugiadas, de mujeres que han sido maltratadas o niños extranjeros que viven en España en condiciones tremendas porque no tienen permiso de trabajo. No se puede hablar igual de estas realidades que cuando hablas quizás... no quiero poner ejemplos, ¿no? Pero de política, no sé, hay que cuidarlo mucho. Y creo, además, que ese material, las consecuencias de esa mala información que tú puedas hacer son tremendas. Con lo cual, mi aprendizaje también es que según que cada día es nuevo y cada día la voz de la persona que entrevistas o te va a aportar cosas distintas que bueno, van a hacer que este mundo sea muchísimo más... mucho mejor.
Más comprensible y mejor. Eso sí. Siempre será. El jurado ha valorado muy especialmente la contribución de su profesionalidad y trabajo para derribar estereotipos y ofrecer una imagen social real de las personas gitanas que contribuyen a favorecer su igualdad y la relevancia que supone hacerlo desde el altavoz que ofrece el ente público. Minerva Oso, ¿has pensado ya en el discurso que vas a dar o no?
¿Qué va? Estas cosas no me gustan nada porque prefiero estar al otro lado del micro, pero bueno, algo tendré que decir, supongo.
Enhorabuena, Minerva.
Gracias.
seguimos hablando de premios ahora en el tiempo de la actualidad cultural de nuestro programa y acabamos de conocer el palmarés de los premios de Cultura Gitana 8 de abril que anualmente concede el Instituto de Cultura Gitana y que este año llegan ya a su 13ª edición. Se trata de unos reconocimientos a los méritos de hombres y mujeres, gitanos y no gitanos, y también de instituciones que desde distintos ámbitos artísticos, sociales y académicos contribuyen a prestigiar la gitanidad.
Y la gala de entrega de esta edición tendrá lugar el próximo 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, en el Auditorio Nacional de Madrid. Ya conocemos el palmarés, como siempre, en primicia. Estos serán los premiados de este año en las diferentes categorías.
En literatura y artes escénicas, el premio es para el ensayista y poeta Santino Spinelli.
El premio de pintura y artes plásticas recae en la pintora granadina Judea Heredia.
El premio a la investigación para el sociólogo Jean-Pierre Liégeois.
El premio de comunicación irá para la emisora de radio romaní europea Radio Patrín.
La nadadora Alba Vázquez va a recibir el premio a los deportes.
Y la asociación Mundo en Armonía recibirá el premio a la Concordia.
Más categorías, la joven cantadora jerezana María Terremoto recibirá el premio a los nuevos creadores.
El premio a toda una trayectoria es un premio colectivo a la familia Ortega, el linaje artístico de Manolo Caracol.
Y el premio de música lo va a recibir este año esta artista.
No sé cómo pudo ser, ni sé quién lo preparó. Solo te puedo decir que siempre fue una locura y en el presente sigo feliz. Camisas de colores y pañuelitos de lunares. Si quieres un regalo para dárselo a tu madre, también vendo abanicos y muy buenos delantales.
Pues sí, la cantaora y cantante Niña Pastori completa el palmarés de estos premios de Cultura Gitana 8 de abril, que recordemos, este año alcanzan su 13ª edición y que serán entregados en una gala que tendrá lugar el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, en el Auditorio Nacional.
Desde aquí, nuestra enhorabuena a todos los premiados.
En vela, siento un vacío en el corazón.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La semana pasada nos hacíamos eco de los actos de conmemoración del Día de las Víctimas del Holocausto, que este año ha coincidido con el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. En el Samudaripen, el Holocausto gitano, murieron más de 500.000 de inocentes personas romaníes.
Hoy nos vamos a acercar a una historia sobrecogedora. Vamos a conocer a un prisionero gitano que no se doblegó ante los nazis. Su nombre, Johann Trollmann, conocido por su apodo, Rukeli.
El 16 de diciembre de 1942 se firmó el llamado Decreto de Auschwitz, un documento en el que los judíos y gitanos fueron catalogados como una raza inferior a la que tenían que eliminar a toda costa.
Johann Trollmann, Rukeli, era un joven boxeador romaní con un futuro muy prometedor en este deporte. Fue llevado al campo de concentración y al conocer su pasado como boxeador, se le obligó a pelear en combates contra otros presos para el entretenimiento de los guardias de la Gestapo. Cierto día, un capo se quiso medir con Rukeli, cuyo estilo de boxeo se caracterizaba por una gran rapidez en el juego de piernas y una gran habilidad lanzando golpes.
Rukeli lo noqueó sin mucha dificultad. A pesar de llevar años retirado de los cuadriláteros y de estar físicamente disminuido, su técnica se conservaba intacta. Los nazis, al ver derrotado a uno de los suyos, montaron en cólera. Dolido en el orgullo, el capo mató a Rukeli con un garrote. Lo golpeó hasta la muerte, hasta que el joven gitano yació tendido en el suelo, bañado en sangre, con sus guantes de boxeo colocados. Todos en el campo de concentración contemplaban la escena horrorizados. Esta es su historia.
Johann Trollmann nació en Hannover en 1907 y como deportista no era bien visto por los nazis por su peculiar estilo de boxear basado más en la habilidad que en la fuerza. Tanto fue el rechazo que en su propio país profesaron por este joven atleta, incluso antes de que Hitler llegara al poder, que fue excluido de los Juegos Olímpicos de 1928 que se celebraron en Ámsterdam a pesar de contar con todas las condiciones para representar a su país.
Desde joven se había sentido atraído por el boxeo mientras se criaba en los barrios más pobres y peligrosos de Hannover. El boxeador judío Erich Selig fue su entrenador e hizo del joven Trollmann una de las promesas del pugilismo alemán de la época. Ganó varios campeonatos regionales en Alemania.
En 1929 debutó profesionalmente, comenzó a ganarse la admiración del público, cosechaba cada vez más victorias que irritaban al Tercer Reich, quien veía en el gitano una amenaza para sus orgullosos y soberbios atletas de raza pura. Llegó el día en el que el púgil tuvo la oportunidad de disputar el campeonato nacional de peso semipesado contra el también alemán Adolf Witt, campeón de peso pesado. Eso fue un 9 de junio de 1933.
Pues en 6 asaltos, Rukeli demostró por qué era una de las grandes promesas del boxeo alemán y machacó a golpes a Witt. Impotentes, los miembros de la Asociación Alemana de Boxeo, nazis en su mayoría, ordenaron parar la pelea y decretaron un injusto empate. El público protestó tan airadamente que los jueces no tuvieron más remedio que darle la victoria al joven gitano, como era lo justo. Rukeli, a punto de ver cómo le robaban la pelea, estalló en llanto. 6 días después, en un acto vergonzoso y humillante, la Asociación Alemana de Boxeo le notificó en una carta la decisión de retirarle el título alegando conducta inapropiada en el ring.
La decisión tomó por sorpresa al propio Trollman y al público, quien pidió que se hiciera justicia. La presión ejercida por la opinión pública obligó a las autoridades del boxeo alemán a programar una nueva batalla para decidir el auténtico ganador. El combate fue fijado para el 21 de julio de ese mismo año. Antes de que la pelea se realizara, una nueva injusticia se cometería por parte del Tercer Reich. Exigieron a Rukeli que debía de dejar de lado su estilo característico de boxeo y centrarse en una técnica mucho más alemana. Sabían que de esa manera sería poco probable que pudiese vencer de nuevo.
Pues ese combate representaría uno de los hitos históricos más grandes del boxeo internacional. Cuando Rukeli salió al ring, su aspecto era muy peculiar. Llevaba el cabello teñido de rubio y su cuerpo estaba totalmente espolvoreado con harina. Su apariencia hacía alusión, con burla y provocación, a la raza aria que con tanto fervor proclamaban los nazis.
Rukeli no se defendió ni atacó durante los 5 rounds que duró la pelea. Se dejó golpear hasta quedar bañado en sangre por su oponente, quien cobardemente seguía golpeando al gitano a pesar de que éste no ofrecía resistencia. Cayó a la lona desfallecido. Su carrera había llegado al final como los nazis pretendían. Disputó algunos combates más, pero sin el éxito y la calidad de antes. Después de 3 años de permanecer en el frente y peleando por un país que no le había tratado bien, un nuevo golpe del destino vendría para Rukeli. Sería mandado al campo de concentración de Neuengamme tras la firma del decreto de Auschwitz. Allí sería un capo nazi el que tuvo que golpearlo con un enorme garrote para poder derrotarlo. Fue la única manera en que los nazis pudieron derribar al hombre que se burló de ellos encima de un ring.
Como acto simbólico y en reconocimiento a la trayectoria de un atleta tratado de manera tan injusta, en 2003 la familia de Johann Trollmann recibió por parte de la Federación Alemana de Boxeo el cinturón de campeón.
Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Willy Marleen.
Es la historia de Johann Trollmann Rukeli, el boxeador gitano que desafió al régimen nazi y que se ha convertido en un icono de la resistencia. Esta historia fue novelada también por el premio Nobel Dario Fo en su obra El campeón prohibido. También un ensayo cuenta la historia de Rukeli, Johann Trollmann y la resistencia romaní antinazi del escritor de origen gitano Yad Nirenberg. El libro relata también los Juegos Olímpicos de 1936 con las historias de deportistas como Joe Louis, Jesse Owens o Helen Mayer, que fue la única judía que representó a Alemania en los Juegos Olímpicos.
Schon rief der Posten, sie bliesen Zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich.
Luz y memoria para Johann Trollmann Rukeli, un héroe de la resistencia romaní que no se doblegó a la tiranía más despiadada y cruel.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, arte y cultura romaní.
Puerto de Guadarrama.
la importancia del flamenco no está en el tiempo, sino en lo que pasa en ese tiempo. ¿El flamenco sucede en un instante o en una eternidad? Nos lo dice Antonio Campos en su nuevo disco titulado Tardo Antiguo.
Cantaor y también escritor, Antonio Campos tiene ya una larga trayectoria profesional. Su cante ha inspirado a artistas de la talla de Mario Maya, Antonio Canales, Manuela Carrasco, Rocío Molina o el actual director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo. Tras Corral del Carbón, tras su libro de cuentos Desde la Alhambra yo te cuento y tras su discolibro de poemas Escribiendo en el Alfar, Antonio Campos nos presenta ahora su nuevo trabajo. Se llama Tardo Antiguo.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte. Y acabas de presentar este último trabajo. Ayer mismo estabas en Granada, pero es que hace unos días también lo presentabas en Madrid. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo estás viviendo esta presentación del disco? ¿Qué sensaciones estás viendo?
Mucho ave. Lo que tengo es mucho ave todo el día. todo el día para arriba y para abajo, que casi nos vamos a convertir en una maleta. Pero con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, pues afortunadamente seguimos haciendo cosas, intentamos de crear y tengo la suerte de que lo puedo ir plasmando y compartiéndolo con todos vosotros y con muchísima gente y la verdad que eso es lo único que te produce mucha felicidad, la verdad.
Buenas noches, primo Antonio.
¿Qué pasa, don Joaquín? ¿Cómo estamos?
Encantado de tenerte este ratito por aquí, porque pues estás de estreno. Tres discos en tu haber, todos muy personales, pero también muy diferentes, porque el primero era grabado en directo y además un poco con un concepto muy tradicional. El segundo era un libro de poemas, poemas tuyos, salvo uno del tío José Heredia Maya. Y luego este tercer trabajo, ¿cuál es el concepto de esta nueva entrega de tu trabajo, Antonio?
Bueno, pues yo hago las cosas desde, todo nace de un pensamiento o de un momento, no sé si llamarlo de lucidez, pero bueno, Corral del Carbón lo grabamos en directo aprovechando las galas que teníamos y viendo cómo yo me podía entregar más que en ningún sitio. Y la verdad que yo soy poco de estudio, en la pecera me suele aburrir bastante y lo que me gusta es pelearme con el cante y los directos, y grabamos un directo. En el segundo, pues bueno, entre mucha gente que me incitaste a escribir, hice un libro disco y parte de los poemas los musicamos y los hice a piano voz y lo grabamos. Y bueno, este tercero, pues leyendo la historia del arte, llegó al periodo tardo antiguo y bueno, yo me quedo con el pensamiento de que quizá el flamenco sea eso, sea una antigüedad tardía. Y bueno, como está catalogado el periodo tardo antiguo en la historia del arte, es como un tiempo transitorio y me voy ahí, ¿no? A que el flamenco, bajo mi prisma y bajo mi forma de ver esto, siempre va a ser un periodo transitorio, nunca va a ser antiguo y nunca va a ser moderno porque siempre va a estar ahí cabalgando. Entonces, pues bueno, también como nosotros como Caló tenemos esa sensación siempre de estar rodando, pues creo que esto venía muy al hilo. Y sobre ese pensamiento, pues hirvané un repertorio. Y más que seguirme por los palos, pues me fui quizá a las ramas y en este caso, pues dentro de la rama de los cantes por soleá hemos grabado una serie de cantes en tiempo de soleá, como es el polo, la caña, la soleá por bulería, la soleá propiamente dicho y la bombera. Hemos hecho lo mismo con la sigrilla, porque hacemos las cosas de los bacanes con Manuel Torres y después, pues me acuerdo del cambio de María Borrico, pero lo hacemos con los ahí de la serrana. En las cantiñas pues hacemos lo mismo y bueno, y voy siguiendo un poco la estela quizá más de la rama que del palo. Y con el objeto de recrear este pensamiento mío después de indagar un poco en la historia del arte y llegar al periodo tardo antiguo. Y claro, como no podía ser de otra forma, pues si yo hago un recorrido, tengo que empezar por la Arboreá, que por eso es el primer tema que grabamos en el disco y que le da sentido a mi vida, a mi raza y a mi gente. Entonces, pues, por ahí van los tiros.
Hablábamos antes, Antonio, de que te gusta también, no te gusta la pecera para grabar, pero sí te gusta sentarte a escribir. Y no sé si en este trabajo has metido letras tuyas también o son más letras tradicionales, que también son una poesía muy bonita.
he intentado pues eso, hacer un disco tardantiguo, pues desde la portada a las guitarras, que en este caso tengo a mi compañero de viaje de siempre, que es Dani de Morón, y que además es el productor del disco. Pero tenemos el lujazo y la suerte de haber podido contar con Rafael Riqueni para Sigrilla y El Garrotín. Y en los textos pues he intentado de ser lo más tardo antiguo posible. Entonces hay texto totalmente tradicional, hay texto mío, hay texto del tío José de la Tomasa, o sea que tanto en las músicas como en el texto he intentado de que haya pues eso, de que nunca seamos antiguos ni seamos modernos, sino que siempre seamos flamencos, ¿no? Y el flamenco, pues como he escrito en el prólogo en un fragmento de la carpeta del disco, pues yo creo que lo importante del flamenco no es en qué tiempo sucede, sino qué sucede en ese tiempo.
Escucha a su primo, a ver si sabes quién habla aquí.
Buenas noches, Búfalo. ¿Me puedes limpiar los zapatos?
¿Para eso estamos de guardia?
Es que me tienes que fiar.
Eso ni se menciona.
Tú sabes que voy a escribir mis memorias.
Eso sí que es una buena noticia.
Tú sales.
¿Yo?
Tú, Búfalo, tú.
Maestro, no sé cómo...
Anda,
¿cómo puedo...?
Cuéntamelo del puerto de Santa María, Búfalo.
Pues si eso se lo he contado ya 40 pares de veces, hombre.
Para refrescar la memoria.
Bueno, pues... yo tenía 7 añitos... cuando me llevó mi padre a ver los toros por primera vez al puerto de Santa María. Y toreaba un torero muy grande, muy grande. José Álvarez, un K.
Lo has conocido, ¿no, Antonio?
Vaya,
bueno, a los dos, vaya monstruos ahí, ¿no?
La verdad que sí. Ahí eran dos gigantes, Paco Rabal enorme y mi querido Búfalo, en este caso Rafael Álvarez el Brujo. Pues yo me enamoré del Brujo precisamente en esa serie, Juncal. Yo no sabía nada del Brujo hasta Juncal, y a partir de ahí pues siempre lo he seguido, porque me parece que es el máximo exponente como artista, ¿no? Y bueno, pues mira, yo como soy un hombre con tanta suerte y estoy tan bendecido, pues cuando pensé en el disco y en el prólogo, porque vosotros ya me conocéis, sabéis que cuando hago las cosas no suelo pararme solo en mi cante, sino que intento que la obra completa, desde la imagen primera, que es la portada, hasta los créditos, esté todo bastante metido en la historia. Y en este caso, cuando necesitaba tener un prólogo del disco, pues tenía claro que en este caso yo quería a lo que para mis ojos y mi corazón es un verdadero artista, y era el Brujo. Entonces yo no tenía contacto ni relación con él, pero bueno, empecé a indagar y pude llegar a Rafael. Y la verdad que, bueno, pues ya tengo otro amigo, tengo otro colega, tengo un maestro al que seguir. Y de las cosas, como soy un tío tan suertudo, pues le pedí que me hiciera el prólogo y él me dijo, yo no soy un flamencólogo, pero... Entonces le dije, Rafael, yo necesito que tú digas lo que yo sea capaz de a donde yo pueda llevarte, o la sensación que yo te pueda crear cuando tú me escuches cantar y escuches a Dani y a Rafael en este caso, ¿no? Y ese es el prólogo que ha hecho. Lo que pasa que hablándolo con Dani en el estudio, pues la conversación era, si pudiéramos tener el prólogo grabado en la voz de Rafael, sería ya el no va más. Pero yo no me atreví a pedirle ya tanto y a abusar de su confianza. Me mandó el prólogo escrito y a los 3 meses me llama y me dice, mira, yo tengo aquí una cosa en la cabeza que al igual no sé si tú la vas a ver, pero yo creo que puede quedar bonito. Y le digo, Rafael, ¿qué pasa? Y me dice, al igual si te grabo con mi voz una pista de audio con el prólogo, pues puede quedar. Y digo, Rafael, yo no te lo he pedido porque yo creía que ya era pasarme. Y mi sueño, pues, se hace en realidad. Y otra vez más, pues... llevo el prólogo escrito, pero también es la última pista del disco con la voz del Brujo, con esa maravilla de voz y con lo que él cuenta y lo que él... Así que es otro lujazo de los muchos que la vida me regala.
Bueno, pues si te parece, Antonio, también vamos a escuchar un fragmentito, siquiera, de ese prólogo, ese gesto de generosidad y compañerismo de un gran artista, Rafael Álvarez, el Brujo.
San Francisco de Asís decía que el mundo es extraño porque para que las gentes le escucharan con atención tenía que hablarle a los pájaros. Antonio, Tú eres un ruiseñor. Sigue cantando, Antonio, desde las ramas del cante. Y cuenta la leyenda que hubo un cantaor una vez que apagaba tanto, tanto la voz que se dormía cantando. Y la gente le escuchaba en silencio y le oían roncar y soñar con el cante. Y su cante era un sueño. Al final se murió cantando y en la mano llevaba un poco de tierra y la apretaba en un puño, como si fuera, dice la leyenda, el diamante de la India. Ese divino diamante, Antonio, es la luz y el conocimiento del alma, el dulce son de la flauta de Krishna. Antonio, sigue cantando siempre para que el mundo se llene de luz.
¡Ay, si supiera cuánto vale! ¡Ay, la gargantilla y la pela! ¡Ay, cumbardía a tu empeñate! ¡Ay, por el pago de una guerra! ¡Ay, si supiera cuánto vale! ¡Ay, la gargantilla y la pela! ¡Ay, la mano de la virtud! ¡Se lava como en la tierra! ¡Yo, cariño limpio y puro! ¡Y un cariño de bandera! ¡La mano de la virtud!
¿Qué palabras más bonitas del brujo, Antonio? Solo hemos rescatado nada más que el final de ese prólogo, es más largo, pero qué maravilla, ¿no? Cómo escribe y cómo habla, ¿no? Y cómo siente el brujo. Que de verdad que eres un tío con suerte, la verdad.
Yo no siempre lo digo y hay gente que me dice, no, ¿por qué? No. Que la tengo y que soy consciente de que la tengo porque lo que yo vivo no es normal, o por lo menos a mí no me parece normal.
Antonio, hablando de suerte, hay dos guitarras sensacionales. Tu compadre Dani de Morón, que no solamente toca la guitarra, sino que también de alguna forma está en la producción del disco. Y uno de los más grandes, sin paliativos, el maestro Rafael Riqueni. Casi nada, ¿no?
Es que, claro, la verdad que yo todavía a día de hoy, cuando veo los créditos del disco, yo digo, ¿y cómo he llegado yo hasta aquí? Pero los tengo ahí, además he hecho mano al teléfono, incluso, bueno, ayer que los tuve aquí a todos y tengo la suerte de poder disfrutar de Rafael, tanto con su guitarra como con su persona. Dani es compañero de viaje desde hace ya, pues vamos para 18 años juntos. Aparece el brujo y se mezcla con nosotros ahí. Está la pintura de Jesús Conde, otro genio artista de los pinceles, y yo no sé por qué, pero es que de verdad que soy un suertudo, porque es que lo que a mí me pasa, yo no sé a quién más le pasa, pero yo de lo mío estoy más que agradecido a la vida y a tanta gente buena que me quiere, que está conmigo, que me cuida y que me aporta y que me alienta, ¿no? Entonces, es que tengo una cantidad de en este caso de amigos que es una locura, ¿no? Y ahí están conmigo y la verdad que Rafael era un sueño y yo nunca me iba a imaginar que, de hecho, los dos cantes con Rafael están grabados en estudio pero están en directo porque no quise perderme la oportunidad de poder tirarle a Rafael tres letras por siguirilla y que Rafael me las tocara, porque no veía de grabar por pista separado. Entonces nos pusimos uno enfrente del otro, hicimos dos tomas de cada tema porque yo quería que Rafael me tocara y yo quería cantarle a Rafael. Y la verdad que fue un lujazo, porque estamos ahí los dos al Libitu. Y bueno, de las dos tomas cogimos la que más nos gustó a los dos. Y la figurilla, en este caso Rafael, después dobló la guitarra. Pero los días que Dani y yo nos pasamos con Rafael preparando los dos temas, viendo días que íbamos a quedar, nos reunimos con él un tiempito antes, cuando él ya nos dijo el ok. Y lo que vivimos esos días en el estudio, de ver a Rafael sonreír, de mira si Rafael es grande, que nos daba las gracias a mí, a Dani, por haberlo llamado y por estar allí y por disfrutar de todo aquello. Y claro, nos mirábamos Dani y yo como diciendo, esto es verdad. Y efectivamente es verdad, porque cuanto más grande es un artista, más grande es la persona. Y en ese caso Rafael, la sonrisa de Rafael es, si su guitarra es buena, verle sonreír, eso es ya, vamos, alucinante.
Para un artista que, bueno, que es granaíno, aunque naciste en Tarragona, pero vives en Granada y eres granaíno de origen y de...
Tarragona, provincia de Granada.
Siempre tiene que haber un recuerdo a Lorca. Aquí también lo tienes, pero lo vamos a escuchar otro día, Antonio, aunque tengamos más tiempo. Pero sí que queremos despedir esta conversación con uno de los cantes que... Lo comentabas al principio. Tú lo llamas los cantes de mi casa, son unos cantes por Alboreá, que son unos cantes... Bueno, más gitanos no se puede ser, ¿no?
Sí, la verdad que hago los estilos de Granada y los estilos de Linares por mi padre de Jaén, mi madre de Granada, y es la arborea que cantamos nosotros en nuestras bodas, entonces son los cantes de mi casa.
Pues con ellos te vamos a decir adiós, Antonio, pero te agradecemos que hayas parado en esta vida ajetreadísima que llevas, que sabemos, ayer estuviste en Granada, hace unos días en Madrid, estás ensayando porque también tienes en Sevilla dentro de nada cosas y no paras, y nos alegra muchísimo saber que entre tanto trabajo siempre dejas un pequeño paréntesis para poder regalarnos tu música y tu alma, tanto escribiendo como cantándola. Bueno, Antonio Campo, Tardo Antiguo, este es tu tercer trabajo discográfico, muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Gracias siempre a vosotros, porque siempre tengo la puerta y la ventana, en este caso, al mundo, gracias a vosotros, y nada, que aquí estamos para lo que haga falta, y fatipentali para todo el mundo.
Un abrazo muy, muy fuerte, Antonio, y mucha suerte.
Un abrazo, te veo en Jerez pronto.
Un besito.
Nos vemos.
Adiós.
Hasta luego.
Cosita, guardalo bien, cosita, guardalo bien, que está la otra de los cabales.
Con la alborea de Antonio Campos en su disco Tardo Antiguo, llegamos al final del programa. Juan Carlos López ha estado en la producción, José Ramón Gómez España en la realización técnica y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Siempre que queráis, también estamos ahí en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Se va a formar, qué corona más bonita.
tan bonita. Ahí la llevan en coche, ahí la llevan en coche. Salieron tres rosas, ahí esa misma noche, ahí esa misma noche.